voy a saludar. ¿Qué tal, Arturo?
¿Cómo te va, Alberto?
Bienvenido. Y bueno, de la misma manera que ayer recibimos a Eduardo Bulafia, hoy recibimos a Arturo del Campo, mañana habremos de recibir al escribano Valdés. Vamos a conversar un poquito porque son los tres candidatos para ocupar el sitio como presidentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol luego de las elecciones que tendrán lugar el 31 de julio. Arturo, primero un gusto recibirte aquí en Radio Universal.
Bueno, igualmente, después de tanto tiempo, ¿no?
La verdad, ¿eh?
Si hay algo que tiene lindo, el retorno es volver a ver caras amigas.
¿Eh? ¿Extrañas el fútbol?
Y el fútbol se extraña, ¿no? Aquel que estuvo cercano al fútbol muchos años, llega un momento que, digamos, uno está siempre cercano al fútbol. Es casi imposible estar lejos del fútbol, sí, de la dirección del fútbol, ¿no? Pero se extraña, es muy lindo el fútbol.
Creo que cuando vos dejaste de estar cerca de Danubio como presidente, dijiste, bueno, voy a descansar un tiempo, me voy. Sí. ¿Fue así? ¿Es algo así, como te digo, no?
Textual.
Está así, ¿no?
Textual.
¿Por qué querés ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol ahora?
Bien, es una determinación muy compleja, ¿no? Es una pregunta muy... hubo varios momentos en los que se me planteó la posibilidad. En este momento especialmente me vinieron a charlar un grupo de amigos de clubes que me hicieron ver las problemáticas que hay. Y pienso y me tengo fe como para, como me parece que es un lindo reto, y pienso que se pueden hacer cosas por el fútbol, en esa medida y adjuntando eso a la parte personal, ¿no? De ocupaciones, y como tú dijiste.
¿Tenés tiempo para ser presidente de la UF?
Tengo tiempo para ser presidente de la UF, que es mucho.
Ayer decía, por ejemplo, Bulafia, los dirigentes de la AUF, que además están full time, porque el presidente está full time, reciben un dinero. Si yo soy presidente, ese dinero no lo quiero para nada. Es una cuestión personal, porque al dedicarse full time cualquiera tiene derecho a tener una retribución. Pero digo, ¿vos qué pensás respecto a ese tipo de
bueno, declaración? Bueno, yo tengo la misma, y ya lo he dicho, ¿no? Por todos lados, y mi posición no es de ahora. Yo pienso que esos dineros no le hacen bien al fútbol. Que de alguna manera... sacan de contexto lo que es la dirigencia en nuestro país.
¿Es el primer paso para mostrar transparencia, por ejemplo?
Yo creo, yo no sé si transparencia, en un fútbol que está fundido con clubes que tienen jugadores que no pueden cobrar, ¿verdad? En nuestro país, las cifras que se hablan, que se perciben en cargos internacionales, son, yo diría... no sé cuál es la palabra, desagradable.
Desagradable, o sea, sí.
Digo, a mí me daría vergüenza.
Por viáticos, por ese tipo de cosas. Ahora,
soy de los que pienso, Alberto, ¿sí? Que ese tema no debe ser de la persona, sino debe ser un resorte, ya lo he dicho varias veces, de la asamblea.
Ahora, yo quiero aclararte lo siguiente. Me parece que alguien que se dedica full time a una tarea debe recibir una recompensa. Pero digo, en este caso, te lo planteé porque... Abulafia dijo, si yo soy presidente no quiero nada, pero también uno puede pensar, entonces, ¿cómo es la cosa?
Sí,
¿es raro,
no,
es raro no querer nada? Cualquier
persona que tiene que abocarse, y ya sí. Saquémonos de mi parte personal o el que sea, cualquier persona que debe abocarse a un cargo de tanta responsabilidad que es, como tú decís, full time, debe dejar sus
actividades.
Claro. Yo entiendo que puede haber una contraprestación, digamos, un balanceo, porque si no, las únicas personas que pueden llegar a esos cargos son gente que tenga una posición económica, digamos, que pueda permitirse no trabajar, o un jubilado, ¿verdad? Si no, uno preguntaría, ¿y de dónde va a vivir esta persona? ¿Me explico? Y sabemos que ahí son cargos complicados. Por eso yo creo que ahí debiera pasar por la asamblea. Y la asamblea determinar cuál puede ser un monto acorde a nuestro fútbol de una persona que está en esos cargos.
Arturo, el fútbol uruguayo tiene un gran problema, es el económico. No hay plata. ¿Cómo arreglás el tema cuando la televisión es uno de los puntos más importantes para recoger dinero? Porque hoy, digamos, los equipos chicos recaudaciones no tienen. Todo lo que recaudan va para los gastos. Los grandes tienen recaudaciones porque tienen hoy más socios que antes y un poco más de recaudación. Pero... ¿Cuál es tu propuesta de enfrentar cómo esta situación? ¿Ir a hablar con la televisión? ¿Ir a hablar con...? ¿Buscarlo por qué lado?
como en todo tema, no hay una monocausa del sistema de este por cual el fútbol anda mal, son una cantidad. Se han inflacionado en los presupuestos una cantidad de temas que antes o no existían o estaban acotados. Uno de ellos es el de la seguridad, es un tema que hay que tomar en cuenta. Pero hay una cantidad de temas. Si querés empezamos uno por uno, pero
En líneas generales, digamos, para
en líneas generales,
state to the point, ¿no?
Acá hay cosas macro.
Sí.
Cuando me refiero a cosas macro, por ejemplo, me refiero a sentarse a hablar con la gente de la televisión, que tienen que ser los primeros que tienen que estar preocupados por este
fútbol. Por el espectáculo.
Si el fútbol se termina,
se termina para ellos.
O sea, ¿verdad? Así que necesariamente hay un contrato firmado hasta el 2025, por lo tanto ahí va a haber y vamos a tener que tener una negociación. Eso es una macro, pero hoy día está ingresando por diferentes temas dineros a la asociación. También en algunos otros temas el tema será de redistribuir, o sea, hay que hacer un estudio. Y después la AUF debe abocarse a tratar como propios los problemas de los clubes. ¿Qué te digo con esto? Si tú en la asociación tenés 16 clubes en la A, todos los clubes de la B, y haciendo, estudiando la realidad de esos clubes, llegás a la conclusión que están todos mal y que la excepción es algún club, porque esto no fue siempre así. En algunos momentos había clubes mal, clubes que la llevaban bien, clubes que podían invertir, que hacían complejos, vamos a entendernos.
Yo, el interior estaba Danubio, Defensor, claro. Wander,
no sé,
Liverpool.
Clubes que podían, en base a transferencias de jugadores, a otras realidades, no solo subsistir, sino invertir.
Claro.
¿Verdad? O sea que esta situación actual, que ya no hay capacidad de inversión, sino que no hay capacidad de financiamiento para el andamiaje de las instituciones, no se dio nunca. Sin hacer un relevamiento y con números, yo estoy alejado del fútbol, pero por supuesto que me estoy empapando hace mucho tiempo. Uno de mis asesores es, como todos saben, Palma, otro es a quien ha estado muy cerca de todo esto, que es Leonardo Goicochea, el presidente de Danubio, que me está todos los datos. Mi hermano, que me ha acompañado siempre y que es un estudioso del fútbol y que ha estado al lado mío. O sea, yo estoy asesorado por gente que me brinda todos los problemas actuales. Eso hace ver que el principal problema hoy es el económico.
Ahora, una pregunta respecto de esto, que ayer lo conversábamos también con Abulafia. En un momento determinado, yo recuerdo, Tenfield marcó un plan de limitar los sueldos y pagarle a la Asociación Uruguaya de Fútbol con límites en los sueldos, cosa que no fue aceptado por la Mutual ni por los jugadores. Cosa lógica, porque yo soy jugador de fútbol, y yo creo que tengo mejor cotización, no voy a limitarme a determinado sueldo. ¿Cómo pensás ese tipo de cosas? ¿Cómo deberían ser? ¿Limitarse a que los clubes reciban un mínimo y de ahí no se puedan mover, y después la responsabilidad sea de ellos? ¿Cómo es esto?
Bien, ese es un tema. Por eso te digo, acá hay, yo diría, cuatro estamentos que deben conciliarse, unirse, tratar de ver que el problema que hay en el fútbol es de todos. Uno son los jugadores y la Mutual. Importantísimo en este tema. Otro importantísimo es la empresa que tiene los derechos de televisión, los dirigentes y el gobierno. Yo creo que es un problema de todos, que ninguno puede estar abstraerse de que hay que buscar una solución.
¿Y qué harías vos en ese aspecto?
Y bueno, justamente juntar a las partes, tratar de darse cuenta, tratar de no parcializar, tratar de buscar, porque la gente tal vez no tenga idea. Alberto, se viene un problema grande en el fútbol.
A ver.
Y hay un problema grande y enfrentamiento. Basta ver, por ejemplo, que hay jugadores referentes de la Mutual que claramente dice que ellos votan a Valdés o que es Valdés la persona que debe ser.
¿Está mal esto?
Yo creo que es una injerencia. Yo soy de los que estoy contento del advenimiento de los jugadores y de muchachos inteligentes, capaces y buenos como los hay en la nueva Mutual, en los cuales tengo una absoluta confianza. Creo que ellos deben cuidar las maneras, ¿me explico? Yo creo que pueden aportar mucho al fútbol en conjunto con los dirigentes, pueden aportar mucho porque son gente muy capaz. Y creo que hasta le dan al fútbol un balanceo de... Yo creo que la empresa tenía y tal vez tiene mucho poder todavía en nuestro país.
Pero esto que pasa con algunos jugadores ahora que manifiestan su apoyo, pasaba en la época que Tenfield tenía jugadores que eran manejados por su grupo y apoyaban a quienes les convenía. O sea, que esto siempre pasó, sí, vuelve a pasar.
No, le pregunto a Arturo, ¿tú ves una lucha de dos poderes entre, por ejemplo, el poder que han adquirido los jugadores con la injerencia que están teniendo a través de la Mutual y también la presencia de los grandes jugadores de la selección uruguaya enfrentados al poder que tiene la empresa de televisión, y ese es el gran problema que hay que solucionar?
Yo lo veo, y el que no lo ve no está viendo bien las cosas.
Es claro, está pasando, claro.
Me gusta ser honesto y decir las cosas como son.
¿Y cómo se arregla esto, Arturo?
¿Y cómo se arregla esto? Tendiendo un punto medio y confiando en la inteligencia de las partes. Yo pienso que los jugadores tienen que tener la confianza de los dirigentes. Y también pienso que la gente de la empresa tiene que entender que este problema es de todos. Hay veces que cuando hay dos fuerzas opuestas de tal magnitud, con tanto poder en un tema, los puntos medios son los capaces de llevar a cabo las realidades en conjunto. No sé si me explico.
Sí, sí.
Si a mí tú me preguntás, yo no creo que sea la persona que la empresa quiera que esté en la AUF.
O sea, a vos la empresa no te querría, decís vos. ¿Y los jugadores?
Nunca han sido explícitos en eso, yo tengo que ser respetuoso.
¿Y los jugadores tampoco, entonces, porque decís que apoyan a Valdés?
Los jugadores, yo pienso que los jugadores tienen un contacto con Valdés que no lo han tenido conmigo. Yo soy amigo de ellos, tengo una excelente relación con Matías Pérez, con Michael Etulain, con Castillo, con el Coco Conde. Son jugadores que tuve, que me conocen, saben mi proceder. Estoy seguro que no voy a tener problema con ellos, como con Lugano, Godín, Suárez, Cavani. Ningún problema con ellos, porque soy amigo de muchos de ellos. Eso no quiere decir que yo entienda lógico y justo que los jugadores puedan tener una injerencia directa en la dirigencia y presionar. Eso no me parece bien.
Te hago una pregunta. Si vos fueras presidente de la AUF, y esto es una, las cuestiones económicas son personales, ¿no? Yo te pregunto porque te voy a preguntar todo.
Sí, sí, por supuesto. Para eso estoy.
En la división que hizo el fútbol después del Campeonato del Mundo, en donde un 50% se llevó el grupo de jugadores y falta ahí sumarlo del cuerpo técnico y queda una parte para la asociación, ¿crees legítimo esto o pensás de otra manera?
Cualquiera que vea eso a priori piensa que está mal. Para informarme de estos temas y juzgar con autoridad, tendría que ver las causas de eso. Alguien me dijo, no, pero mirá que cuando juegan por las eliminatorias cobran solo $2,000 por presencia. Hay que mirar el global.
Hay que mirarlo todo.
Y claro, digo, yo como dirigente tengo claro que muchas veces el de afuera juzga a la dirigencia con poca información. Esa poca información hace que se malinterpreten las dirigencias del dirigente por no tener información. Bastaría capaz, no, mirá, esto es así, por esto, me explico. Entonces, yo no quiero juzgar contratos que se han hecho o que se vienen haciendo. Lo que sí te digo, que no entiendo que haya una oposición con los jugadores con eso. Acá hay, cuando uno entiende los jugadores o la Mutual, entiende que representan a un 100% de jugadores, de los cuales un 95% no son los de la selección y no son los jugadores que han trascendido y que tienen realidades económicas absolutamente diferentes a los de acá. Y yo no tengo que ninguna duda, que la voluntad de los jugadores de la selección, ¿verdad? Porque los conozco. Tampoco es buscar la de ellos, y que su gran preocupación, si la tienen, es la buscar la del fútbol todo y lo de los jugadores.
Ahora,
Alberto, es importante. Cuando nosotros decimos que el dinero que viene a los clubes es poco, estamos diciendo, los clubes son asociaciones sin fines de lucro. El dinero que entra, y si tú haces un raconto, te vas a dar cuenta que aquellos clubes que tienen mejores realidades económicas, hay una proporcionalidad directa entre clubes donde ingresa mayor dinero y los sueldos de los jugadores. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, cuando abogamos por más plata para los clubes, indirectamente o directamente estamos diciendo, vamos a proteger a los jugadores que están en el medio. Yo entiendo que capaz que es ultra merecido esos premios, no los quiero juzgar, te dije anteriormente que no tengo información para juzgar si hay un atrevimiento. Sí entiendo a la gente que dice, vamos a ver ese balance, porque tenemos jugadores que ganan dineros que no los dejan llegar a fin de mes, tenemos otros jugadores que no cobran dinero, y tenemos otra realidad en la selección. Y yo estoy seguro que los jugadores de la selección, si quieren bregar por algo, es por mejorar la realidad del jugador local.
Ahora, voy a eso justamente. Sí. Ahora, yo soy jugador de la selección, cobro un dinero importante, sé que estoy cobrando un dinero importante, y sé que al jugador del ámbito local le falta. Yo digo, bueno, yo dejo más para la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esa plata que se deja, ¿hay que controlarla? Porque, ¿qué pasa? Un equipo agarra el dinero y dice, va para acá, va para allá, elige el dirigente a dónde lo lleva.
Bien.
¿Dónde lo gasta? ¿Debe ser controlado?
Yo creo que debe tener cierta fiscalización la AUF, pero no solo eso. O sea, una de las cosas que tú dijiste hoy hace un tiempo, sería lógico aquellos clubes que no muestren solvencias o un proyecto en donde el pago o los contratos que hacen esté avalado por dinero centrar en el futuro, digamos. ¿Me explico? Claro. Que uno considere, no, papá, vos no podés pagar un sueldo de $3,000 si no sabés cómo vas a pagar. Claro. Porque tu problema y de tu club va a desorganizar a toda la asociación, habiendo clubes que no pueden empezar el campeonato y creando campeonatos como vemos ahora. El desastre que un club, bueno, ya lo sabemos, sí. No pudo, en fin. Entonces, si la AUF, creo que tiene un relacionamiento mucho más directo de la AUF con los clubes, uh-huh. tomando los problemas de los clubes como propios, porque así debe ser, pienso que tiene que haber, aparte, desde el Ejecutivo, otro relacionamiento con los clubes creando asambleas informativas. Hay una cantidad de temas, Alberto, que se están hablando.
Leí tu proyecto.
Claro, porque hay una cantidad de temas que se tiran como rumores, que se repiten muchas veces injustamente. Yo sinceramente no sé si es real, que se le paga tal tanto, que tal gana tanto, en fin. Pienso que algo adecuado sería algo que nosotros implementamos en Danubio, que Goicochea lo sigue haciendo hoy día, con mi hermano tuvimos hace muchos años esa idea para evitar todo eso, que era la creación de asambleas informativas. Ya no las asambleas ordinarias o extraordinarias, donde uno está sujeto a un orden del día, ¿verdad? Donde no, muchas veces no se puede repreguntar, son reuniones acartonadas, digamos, sin la flexibilización necesaria. Bueno, reuniones informativas donde los clubes le puedan preguntar a los neutrales, que no son otros que sus, capaz, tal vez la palabra no es empleado, pero son las personas que ellos decidieron que tienen que estar en ese cargo, ¿verdad? En función y para beneficio del fútbol. Donde le pueden preguntar, señores, dígame una cosa, ¿es cierto que se tomó, cuánto se pagó por este contrato? El contrato con el partido de Francia, el dinero, ¿para dónde? ¿Me explico? Todas esas...
Quiero hacerte, Arturo, un par de preguntas puntuales, sí. Que para que la gente entienda, digamos, en la respuesta clara y rápida, sí. Que son muy claras. ¿Estás de acuerdo con que siga Tabárez en la selección como director técnico, sí. o cambiarías?
Sí, y eso es una cosa que no sé.
¿Estás de acuerdo con que siga?
Estoy absolutamente de acuerdo que siga. Me tengo que sentar a negociar con él, ¿verdad? Tenemos que ver junto con él, pero en mi proyecto, uh-huh. veo que sería el error más grande no entender que este proyecto fue importantísimo para el fútbol.
Otra cosa, ¿en qué discrepás, por ejemplo, con el actual presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Valdés, como para decir, me voy a presentar a ser presidente?
¿Y en qué discrepo? Te estoy diciendo una cantidad de problemas que hay hoy día en el fútbol que no se están atacando. Veo un consejo ejecutivo que en un fútbol que está fundido invita a 25 personas al mundial. ¿Me explico? No son medidas de austeridad acorde a un fútbol fundido. ¿Está bien? Tampoco me parece bien, y yo sería partidario de que los ejecutivos no sean reelegibles, salvo con un quórum mucho más grande del que se precisa, no ya 12 votos, ¿verdad? O sea, las dos terceras partes. Yo pienso que una reelección debiera ser 4/5. ¿Por qué digo esto? Porque desde el ejercicio del poder, y eso está contemplado en las constituciones de casi todos los países del mundo, porque se sabe, se puede muchas veces ejercer ese poder de manera de accionar en la elección y perpetuarse en el poder. ¿Me explico?
Ajá.
creo que de alguna manera ese poder, y esto es subjetivo, pero soy sincero, se ha usado de una manera que si me preguntan, yo pienso que los consejos ejecutivos tienen que tener un mandato. Y para poder cumplir un segundo mandato, no, ni siquiera dos tercios, yo hablaría de 4/5, cuestión de que sea muy difícil, y no creo que sea sano ningún gobierno de lo que sea que se perpetúe.
Los grandes son los que tienen más público aficionado, no hay duda. Este país de 3 millones y pico de habitantes tiene el 90% o algo parecido de público de los grandes. ¿Vos crees que tiene que haber dentro del Ejecutivo un representante de cada equipo grande o crees que no?
Otro de los temas que se me adjudicó, que en un Ejecutivo, te digo porque no es un tema menor ver la cantidad de noticias falsas que se repiten. Es un tema a tener en cuenta, capaz que casualidad. No soy de los que piensan que no siempre y necesariamente tienen que estar en todo gobierno de la AUF los equipos grandes. De hecho, yo fui propulsor del mandato de Bauzá con un grupo de clubes en el cual no estaban contemplados los grandes. Y eso probó que para muchos temas fue positivo. Sí soy de los que pienso que en esta coyuntura y en este momento actual que vive el fútbol se van a precisar los poderes, la significancia, los aportes de las instituciones grandes por el momento y por la coyuntura que vivimos. ¿Me explico? Te lo resumo, que a veces yo me cosas concretas. Si yo fuese presidente de la AUF, un ejecutivo mío estarían en este momento sin duda los grandes y en lo posible con personas referentes de peso que pueda, para con los cuales buscar una solución a un problema grande.
La última pregunta que te hago, porque va a preguntar Faría, va a preguntar Arce, con respecto a la actividad futbolística, ¿cambiarías algo de lo que se está haciendo?
A mí especialmente este campeonato no me gusta. Nosotros habíamos creado un campeonato hace muchos años, me acuerdo, diferente, había una Copa Artigas, y ahora
en la época de tu padre se inventó la liguilla.
Nosotros inventamos junto con mi hermano un campeonato que nos juntamos una noche, lo planteamos a los clubes, tuvimos unanimidad. Como en ese momento nos enteramos que la empresa tenía poder de veto hasta en esos temas, hasta en el tema de la diagramación de un campeonato, porque está firmado, no por otra cosa de que los dirigentes se lo dimos, ¿verdad? A la empresa no le gustó el campeonato y no lo aprobó. Momentáneamente, yo creo que más cambios hoy día. Yo creo que sería un disparate ya nuevamente. Acá vamos a hacer un cambio.
¿Pero qué campeonato harías, por ejemplo?
Yo te quiero decir que hay que hacer un campeonato donde hay que complementar hoy día muchas cosas que antes no estaban. La Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, las clasificaciones, los temas de las eliminatorias en algún momento, que también... O sea, es muy complejo. Me sentaría... No sería ahora para mí el momento de volver a hacer cambios cuando se acaba de crear un campeonato, que es el intermedio, que está entre los dos, que... a mi juicio ese campeonato no funcionó, a mí no me gusta este campeonato, y sería de la base de estudiar otra manera de disputa más atractiva. No es prioritario, Alberto.
Te hago una pregunta que acá me manda un oyente y la quiero... Pregunta para entrevistado. Si el contrato lo hizo Figueredo, que fue preso por corrupción y el contrato tiene cosas que no son muy honestas, ¿se podría en la corte cancelar y renegociar?
No tengo idea de eso, sinceramente, no soy jurista.
No fue Figueredo, fue la AUF.
Es una pregunta.
Era el presidente Figueredo.
Ojo, Alberto, que fue la AUF, pero hay un tema que creo que la AUF lo sabe y no sé, creo que ustedes también. Ese contrato que en aquel año firmó Figueredo, que dentro de otras cosas, miren qué paradoja, Figueredo fue el precursor
de Tabárez.
Hablamos del proceso de Tabárez,
Lo trajo
que
Figueredo.
Creó a Tabárez, incluso hablando de un proceso. Este proceso fue creado por él. Lamentablemente Figueredo en otros aspectos fue nefasto para el fútbol uruguayo. Yo le asumo eso, ¿está bien? A veces no se dice y hay que ser justo. La buena y la mala.
Está perfecto.
En otra cosa fue nefasto. Ese primer contrato que firma Figueredo, Palma, que es un gran estudioso del fútbol, se dio cuenta que en el articulado y en la letra chica había una cantidad de cosas que supuestamente se desprendían de las actas aprobadas en la asamblea, que no habían sido aprobadas en la asamblea. Entonces yo recuerdo que en el año, yo no sé si fue 2006 o 2007, un día Palma viene y me dice: mira, Arturo, esta es la asamblea, acá dice que se le cede, por ejemplo, a la empresa, la indumentaria, Y yo no había estado cuando se firmó ese contrato, pero los clubes que estaban ahí, hicimos una reunión, dijeron, ¿ustedes se acuerdan de haber levantado la mano aprobando esto? Y todos dijeron que no. Palma, en ese momento, fue el único dirigente que se dio cuenta de eso por estudiarlo. Eso llevó a la caída de Figueredo, entre otras cosas.
Pero no hubo impugnación jurídica del contrato, porque hay un plazo para impugnar por esas causas, ¿no?
Claro, yo
terminó siendo firme el contrato, ¿no?
Arturo, como estamos llegando al final, sí. ¿Cuántos votos pensás que tenés necesitando votos, 12 votos para ser presidente?
Alberto, no lo vamos a saber.
¿Cuántos clubes sabés que te apoyan en este momento?
Yo te digo lo que yo pienso. Sí. Que sé que me apoyan cuatro que son los iniciales, ¿verdad? Sí. Hay una cantidad de clubes que están especulando, hay otros que dicen que pueden votar una cosa, después votan otra, y yo soy consciente que la foto de hoy no va a ser la foto a mañana y no sea cuatro días, ¿tá? Eso cambia y varía, por eso yo recién empecé en esto y no empecé hace un mes, como me han preguntado. Sé que esto se va a manejar en estos 10 días y los últimos 3 días van a ser fundamentales. Concreto, yo creo que no va a haber votos para ninguno en una primera
vuelta. No, no va a haber, ya se sabe eso.
Creo que la primera vuelta va a ser simplemente una marcada primaria de votos y después vendrán negociaciones, espero que así sea.
¿Te juntarías con los demás candidatos para ser un ejecutivo o no?
Son cosas que se pueden evaluar. En principio te diría que hablando con varios clubes, no solo los que me propusieron, sino con otros clubes con los cuales estoy en contacto, por supuesto. Sí. No se ve eso. En algún momento se dijo que como esto nace por un grupo de
abuela clubes, había dijo que no, que claro, de afuera colabora pero lleva. De adentro no.
Perfecto.
En tu caso, ¿vos colaborarías de adentro o no?
Lo tendría que pensar y no sería una decisión mía.
¿Hay alguna noticia?
Simplemente cortita. Sí, tengo. Yo le quiero preguntar algo. Es sabido que Palma patrocina, ¿no? Fue el precursor de la idea de que Del Campo volviera al fútbol. Sin embargo, Palma fue muy duro en la entrevista que dio en Canal 10 el otro día con Wilmar Valdés, incluso rozando, por ejemplo, y la moralidad, ¿no? Fue bastante incisivo. ¿Del Campo se desprende de las declaraciones de Palma o Del Campo piensa lo mismo que Palma?
Es una muy buena pregunta, Ernesto, porque yo creo que trajo a confusión. En el programa que salió el punto penal, iba Abulafia como candidato a la presidencia. El próximo domingo vamos Valdés y yo. ¿Está bien? Palma fue por otro tema, como dirigente, pero con algo que supuestamente no está asociado a las elecciones. ¿Me explico? Uh-huh. Él no fue como vocero, no es mi vocero. Tengo con Palma una profunda admiración en una cantidad de temas y no tengo empacho en decir que lo considero uno de los mejores dirigentes de los últimos 20 años. Y convivo y sé lo que es la asociación. Es un gran dirigente. Tengo con él unas diferencias muy grandes a veces, en matices, en formas y en conceptos incluso. También se dijo que Palma no quería a Tabárez. Lo que yo creo que... yo me he asesorado mucho con Palma, así como con Goicochea y con una cantidad, con Tucci, con Pereira, con Ham, de la realidad de los clubes. Pues Palma fue uno más. Y Palma, como amigo, fue el primero que me invitó a la reunión. ¿Tá? Palma no es mi vocero, él lo sabe. Y siendo concreto, Ernesto, a tu pregunta, no coincido con muchas cosas de Palma y discrepo con algunas.
Pregunta y para
sí,
finalizar.
Si no sale en la primera vuelta, que no va a salir en no. La primera vuelta, ¿después se vota en bloque?
No está estipulado eso.
Digo, si por ejemplo, ustedes, Abulafia y Del Campo, ¿pueden hacer un bloque?
No podemos hacer un bloque.
No hay votos comprometidos, para no que hay. Digan, bueno, primera vuelta
no
para este, segunda vuelta para este.
No hay votos comprometidos, esto no es una votación... Para mí, como candidato, contra nadie. Yo sé que hay clubes dentro de los que a mí me apoyan que quieren cambiar el gobierno, pero tal vez no estén dispuestos a votar a Abulafia. Uh-huh. Y me consta que hay clubes de los que apoyan a Abulafia que tal vez no me votarían a mí, porque es lógico. Porque una cosa es un argumento de decir yo creo que hay que cambiar el fútbol, y muy otra es el instrumento válido con lo cual ellos pueden pensar... Y puede haber matices y puede haber coincidencias, pero claramente Abulafia con nosotros tiene alguna discrepancia.
La última, Palma dijo que no se le renueve a Tabárez. Tú acabas de decir que querés que siga Tabárez.
Bien, eso yo lo hablé con Palma, no bien salió. Le digo, José Luis, tú dijiste en algún lado, me dijo, eso es falso. Nunca dije que no quiero que se... Yo tuve una reunión con Wilmar Valdés, que se ve que es Wilmar Valdés el que dijo eso, en donde yo me refería a... él me explicó, me dijo, eso está tergiversado, Arturo, ¿tú querés continuar de Tavares? Me dijo, yo sí, me dijo, pero tenemos que negociar, en fin. Sí. Bueno, matices. Yo pienso diferente, le dije, de José Luis es más de matices porque es más empresario, es más especulador, no le interesa tanto quedar bien con la gente, yo voy a votar. Él piensa, si voy a hacer un contrato por Uruguay, defendiendo a los clubes, no me voy a regalar, digo, cualquiera de ustedes en sus actividades, cuando van a contratar a una persona que la quieren, que están convencidos que es el futuro para su empresa, yo creo que antes no le hacen decir, mirá que yo te voy a contratar sí o sí. ¿Ustedes quieren a Tavares? Les pregunto.
Sí, nosotros.
Sí.
En este momento el público es resultadista. Si la selección uruguaya está quinta, yo pensé que la selección llegaba entre los cuatro primeros, pero también dije que si la selección le ganaba a Francia era finalista, si perdía, Francia era el campeón del mundo. Se dio como pensábamos. O sea que no puedo pensar otra cosa que el quinto puesto está bien.
Bien. ¿Pagarían $1,000,000 por mes por tener a Tavares?
Ah, eso, si yo tengo, tuviera plata, tengo que pensar. Sin plata en el bolsillo, no puedo pensar.
¿A qué voy? Ningún dirigente con una mediana capacidad intelectual que tiene la responsabilidad de administrar dineros que no le pertenecen puede ir a una entrevista con alguien que se sabe, y esto lamentablemente conspira contra esto, pero que se sabe que lo quiere contratar, dándole al otro la seguridad y la certeza de que todo lo que diga
va a ser
pero es de perogrullo, digo, yo sinceramente me extraña.
Siempre hay un alineamiento en tu concepto que lo marca quien contrata.
Quiero a Tavares, quiero a Tavares. Hay muchos temas que tienen que conjuntarse junto con el maestro, hablar con él y hacerlo.
Los aspectos entender. Económicos, digamos.
Por supuesto.
La última.
Se nos va el tiempo.
¿Saben los dos o los tres candidatos que si nombran a Casal tienen a la opinión pública en contra?
Se ha usado eso. Claro. Se ha usado eso y se ha usado mucho por parte de los neutrales y de Valdés. O sea, acá se está con Valdés o se está pro Casal. No hay ninguna de las personas, yo quiero un debate con cualquiera de ellos, que pueda hablar de mí de ninguna cercanía, porque en este fútbol nos conocemos todos. Más problemas con Casal que yo no tuvo nadie. Ninguno de ellos. Entonces, esa bajeza también de andar diciendo que está contra nosotros está a favor de Casal. Es una mentira. Yo siempre digo, a mí no me importa que hoy día me ataquen por todos lados, que puedo ser pro Casal, Alberto, Ernesto, a mí me va a importar el día que me vaya. Si yo llego a ser presidente de la AUF, seré una expectativa, mucha gente va a empezar a juzgar. El día que me toque irme de la AUF, si ahí siguen diciendo, mirá, o dicen, actúa así, actúa para sus intereses, ahí sí,
Arturo, te lo entiendo perfectamente, porque yo trabajo en un programa de Tenfi. Bueno, como periodista dice que estoy empleo que hacerme paga para opinar, y yo pregunto todo
Alberto,
y tengo la libertad, gracias a Dios, y la independencia que me da este país de ser independiente y libre y elegir lo que hago, lo que digo y lo Alberto, que pienso, ¿no? Por suerte mis compañeros lo saben.
Tenemos muchos
años. Acá trabaja gente que opina a favor, en contra, así, que no, que lindo, que feo, que no hay problema ninguno, y yo también opino como tengo que opinar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Arturo, ¿querés que te diga la última en esa? No. En el fútbol acá hay muchas cosas mezcladas. La gente tiende a esa teoría un poco maniqueísta de, ¿verdad?, negro, blanco, lo bueno y lo malo. Hay buenos y malos en el fútbol en todos
en
lados.
Todos
y la figura de Casal está satanizada en este país, poco menos que hablar de... Yo solamente te digo esto, he tenido muchas discrepancias con la empresa y tal vez, si me toca ser presidente, voy a tener. Acá no hay... No, están mezclados los buenos y los malos. Acá no hay tan claro...
Pero tampoco los malos son tan malos y los buenos son
por
tan buenos.
Por eso. ¿A qué voy? no satanicemos gente y no endiosemos gente. Todos somos seres humanos con cosas buenas y malas.
Todos,
todos tenemos nuestras partes buenas y malas.
Yo conozco cosas buenas de gente mala y conozco cosas malas de gente buena.
Voy,
gracias, Arturo. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Te están esperando, además. Te están esperando porque ahora te van a ametrallar, ¿no? Gracias por estar. Arturo del Campo con nosotros.